Tardes para mí, muy buenos días para ustedes. Feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pesaj también para nuestra comunidad judía. Así que, bueno, ha coincidido ambas celebraciones.
Embajadora Silva, la veo con la bandera argentina atrás, por lo cual descuento que está en su despacho hoy domingo, pero me gustaría que contara un poco lo que fue esta Semana Santa con un Papa Francisco que por primera vez después de la pandemia, o por lo menos la fase más grave de la pandemia, pudo estar presencial, pero también con dificultades físicas.
De verdad que hemos estado acompañando al Santo Padre en todas las celebraciones litúrgicas que, como usted bien dice, Eduardo, han vuelto a ser celebraciones litúrgicas públicas y multitudinarias después de 2 años de esta pandemia. Ha llenado cada lugar en el que ha estado, ha desbordado. No hay lugar para un alfiler más en ninguno de los lugares en los que el Papa Francisco ha estado durante esta Semana Santa. Acabo de volver de allí, de Plaza de San Pedro. Ha habido misa hoy, la misa de la Resurrección del Señor, y luego el Urbi et Orbi y la bendición del Santo Padre para Roma y el mundo. De verdad, repleta la Plaza de San Pedro, no había más lugar. Lo mismo ocurrió en la Basílica Vaticana durante todas las celebraciones litúrgicas, lo mismo ocurrió en el Coliseo, en el Via Crucis, que también volvió después de un poquito más de 2 años. Sí, claro, el Santo Padre estaba con la dificultad en su rodilla, pero aún así ha estado en todas partes y no hay ninguna dificultad en su voz y en su pensamiento y en el modo en que lo transmite. Ha hecho además especiales para la televisión italiana, también muy interesantes durante esta Semana Santa, continúan hoy, por cierto.
Quiero decir que la embajadora argentina en el Vaticano es politóloga también, igual que Sebastián Pereira, con quien hablábamos recién, formada en la Universidad Católica Argentina, y después hizo la carrera diplomática en el Servicio Exterior de la Nación y tuvo varios destinos antes de llegar al Vaticano. Embajadora Silva, usted lo conoció a Jorge Bergoglio, al cardenal Jorge Bergoglio, en la Argentina antes de ser consagrado papa. Me gustaría que nos diera su semblanza de quién es el actual papa para que después hablemos de la difícil coyuntura que hay por la guerra, que hay por la invasión de Rusia, por el conflicto entre Ucrania y Rusia.
Sí, soy politóloga y mi alma mater es la Universidad Católica Argentina, la Facultad de Ciencias Políticas de la UCA. Soy diplomática de carrera, sí, la primera mujer que llega a ser embajadora argentina ante la Santa Sede. Nos llevó 200 años a las mujeres, así que muy agradecida por esa decisión valiente de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta. Me dice, ¿por qué decís decisión valiente del presidente? Bueno, si no era valiente, que lo hubiera hecho alguien 200 años, tuvieron para hacerlo, lo hizo él. La primera persona, varón o mujer, la primera persona afroargentina que llega a alcanzar el rango de embajador o embajadora.
Le quiero aclarar a la audiencia que usted es de familia caboverdiana, de lo que fue una colonia portuguesa, de una isla, digamos que forma parte del continente africano.
Vamos a aclarar, mi madre migró a la Argentina, en realidad mi abuela, que mi madre era caboverdiana, la migrante es mi abuela con su hija, y por parte de padre, mi padre es argentino, hijo también de Cabo Verdeano. La comunidad caboverdiana como comunidad migrante muy antigua en la Argentina, una de las más antiguas en la Argentina. Cabo Verde era en aquel momento, sí, un archipiélago colonizado bajo el colonialismo portugués, alcanzó su independencia en 1975. Pero la comunidad, los caboverdeanos, las caboverdeanas en la Argentina, estamos desde mucho antes que la Argentina se llamara así. De hecho, el facilitador del milagro de nuestra santa patrona, nuestra madre de la esperanza, la Virgen de Luján, fue un caboverdiano, siervo de Dios, Manuel de Luján. Apoyamos siempre su camino a la santidad, para que sea santo. Hay que recordar que hay caboverdianos, caboverdianas que llegaron a la migración huyendo del hambre, de la colonización, pero también hay caboverdianos que llegaron en el secuestro, de la trata de esclavos, de esclavizados, transatlántica y racial, que duró siglos y que fue legal. En esas condiciones llegó, fue traído a la Argentina bajo ese secuestro Manuel de Luján, como tantos otros de los que desciende también una parte de la afroargentinidad.
Qué interesante escucharla, porque estábamos hablando recién con Sebastián Pereira sobre esas comunidades de la Argentina, en la cual precisamente Jorge Bergoglio en la ciudad de Buenos Aires tuvo un protagonismo muy grande, promoviendo a sacerdotes que eran herederos de la tarea, lo digo metafóricamente, herederos de la tarea de Carlos Mujica, ¿no? Y esos sectores de una historia poco visibilizada, como es poco visibilizada y muchas veces deliberadamente ocultada, la afrodescendencia en la Argentina. Por eso también cobra, para mí, especial importancia que Jorge Bergoglio la haya conocido a usted antes de ser el Papa y usted embajadora en el Vaticano.
Mire, tengo más de 30 años de carrera diplomática, este es mi séptimo puesto en el exterior. Entre mis puestos anteriores ha estado la Santa Sede, yo ya he estado destinada aquí, he sido la segunda de esta embajada aquí. Nos conocimos alguna vez, Eduardo Anguita, en Roma, cuando era la ministra entonces de esta embajada. Respecto al conocimiento anterior, a una vida anterior, digamos, sí. Cuando hoy es Francisco, hoy es el Santo Padre, y yo de verdad creo que lo importante, lo que cuenta es quién es el hoy, y yo soy la embajadora, él es su jefe de Estado, es el jefe de Estado ante el cual yo estoy acreditada, soy muy respetuosa de eso, y para hablar de amistades, de yo lo conocía, él mismo ha dicho, me han aparecido un millón de amigos que no tenía, y él sostiene que en la vida se pueden tener a los sumo cuatro amigos. Así que yo soy muy respetuosa, y además es muy del patriarcado querer referenciarse con el poder de un varón que tiene más poder que uno. Y hay mucho en la Argentina diciendo que es amigo, que lo conoce. No, tal que yo me limito a esta función, que es un honor para mí, es una bendición, puedo decirlo, como mujer de fe, pero un honor como ciudadana y como miembro del Servicio Exterior de la Nación, funcionaria permanente, del Servicio Permanente Activo de nuestro Servicio Exterior, estar como embajadora representando a mi país ante la Santa Sede, cuando el Santo Padre es por primera vez un latinoamericano y además es un compatriota nuestro. ¿No? Que yo lo dejaría así porque él es lo que cuenta, y también porque llevarlo a una vida anterior y a las cosas que hemos uno vivido en lo personal es como bajarlo un poco de este lugar tan importante que él tiene, no solo como jefe de la Iglesia Católica, sino como un hombre universal que ha trascendido fronteras, que ha tocado corazones, almas, como la voz de la pandemia, una pandemia que nadie lideró y la lideró un Santo Padre. Va a ser difícil esperar a que pase el tiempo para que las aguas se aquieten y poder contar eso en la dimensión que ha tenido. Y hoy también, cuando creíamos que salíamos de esa situación, aparece esta otra en Ucrania, y bueno, también toca a este Santo Padre, a este orgullo que tenemos argentinos y argentinas, ser la voz en el mundo que clama por la paz, y lo hace de un modo además muy contundente y muy preciso, sin descuidar todos los demás temas de la agenda internacional, que están también muy caros a su pensamiento y a su acción, porque el Santo Padre es un pensamiento acompañado de una acción.
María Fernanda, le quiero consultar sobre el Vía Crucis, porque uno ve la imagen de una mujer ucraniana y una mujer rusa llevando la cruz, y la verdad que resulta conmovedor. ¿Qué significó para usted, que es diplomática, que es politóloga, que está viviendo muy de cerca este conflicto impresionante que se vive entre Rusia y Ucrania?
Bueno, esa es una estación de Vía Crucis que en algún momento trajo alguna controversia y un poquito se modificó esa estación. La verdad es que la historia de ellas, de estas dos amigas, Irina y Alvina, es conmovedora de por sí. Dos amigas que se encuentran en esta situación. De hecho, una no sabía que la guerra había comenzado y se entera porque la otra aparece, la abraza y llorando, desconsolada, y le pide perdón, 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 y le dice, ¿qué pasa? Era aquel día. Bueno, con esos mismos turnos que tienen como enfermeras y demás, ¿no? ¿Qué? Y le pide perdón, era la rusa pidiéndole perdón a la Ucrania, su amiga ucraniana. Es una cosa muy conmovedora y hay que celebrar el coraje de la amistad de ella. Ese coraje de la amistad, ese coraje de seguir juntas, de mostrarse juntas.
Y el coraje, coraje del Vaticano de ponerlas juntas también, ¿no?
De sanarse mutuamente, de acompañarse. Es muy difícil de comprender, tal vez para quien lo está viendo desde más lejos, cuando esta situación está ocurriendo, porque sería más fácil comprenderlo cuando han pasado años, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con todo el mensaje del Santo Padre. Y bueno, escribió una encíclica que se llama Fratelli Tutti. Pero sí. lo importante y lo valioso es que cuando la controversia surgió por esta presencia en una estación del Vía Crucis, ellas iban a decir unas palabras, iba a haber un texto como en las otras estaciones, y la opción inteligente, sabia siempre de la Santa Sede y del Santo Padre fue que permanecieran en silencio. Y fue un silencio tan conmovedor, fue un silencio, hay un sacerdote jesuita, José María Rodríguez Olaizola, sacerdote, sociólogo, teólogo, que habla, dice, hay silencios que son hirientes, hay silencios que duelen, pero también hay silencios habitados. Este fue un silencio en el Vía Crucis de verdad habitado. Un silencio muy profundo, todo el Coliseo en silencio, el Santo Padre en silencio y muy emocionado, visiblemente emocionado, profundamente conmovido todos por ese gesto.
Yo la escucho y creo que acá nos estamos mirando en el estudio con Mariano, con Andrea, con mi querida Mariel Kosaki y decimos, bueno, hay que ponerse en el lugar. Yo no tenía ni idea de que ellas dos se conocían. Había leído en varios portales que pusieron una rusa y una ucraniana y uno pensaba que era como algo...
Y agarraron una por la calle...
Exactamente. Esto es lo que muchos de nosotros creíamos por los cables de noticias. Lo que usted nos está transmitiendo es una historia humana como hay muchas historias humanas. Y le quiero consultar sobre otra que también estamos leyendo en los cables de agencias, que es que el Papa Francisco recibió al alcalde de Melitopol, un pueblo ucraniano que fue ocupado por los rusos, que después hubo un canje de prisioneros, y que él se trasladó hasta el Vaticano y fue recibido por el Papa Francisco. Confírmeme si esto es así, si esto...
Le voy a dar más precisión.
Por favor.
Un grupo de parlamentarios y parlamentarias de Ucrania, junto con el alcalde, fueron recibidos por el secretario de Estado del Vaticano, su eminencia reverendísima, el cardenal Pietro Parolin. Fueron recibidos por él, por el cardenal Pietro Parolin. Esa es la audiencia que han tenido. Luego, anoche, en la misa en la que estábamos, en la misa de la vigilia de la Santa Pascua, ellos estaban presentes y fueron, el Papa Francisco también, y fueron saludados allí por el Santo Padre, quien también durante su homilía, el final de la homilía, menciona que ellos y ellas están allí presentes. Y tiene unas palabras para Ucrania y de oración para Ucrania, les dice que están acompañándolos con esa oración. El Santo Padre termina su homilía diciendo en ucraniano, no sé ucraniano, Cristo resucitó. El Santo Padre termina su homilía anoche diciendo Cristo resucitó en ucraniano. Efectivamente, es muy conmovedor. Efectivamente, el alcalde es uno de las personas que había sido tomada prisionero y recuperó su libertad en un intercambio de prisioneros.
Embajadora.
Y ayer estuvo en la misa y hoy puedo estar confundida, un grupo de los parlamentarios y parlamentarias estaba presente, creo, en el Urbi et Orbi, de hecho lo saludé, creo que estaba también el alcalde.
Embajadora, Mariano Grandi la saluda. Un placer, la verdad, escucharla.
Buenas tardes para mí.
Buenas tardes, buenas tardes. Yo quería preguntarle algo totalmente distinto a lo que venimos hablando, sobre una visita pastoral del Papa Francisco a la Argentina. El año que viene se cumplen 10 años de la ascensión al trono de San Pedro. Y bueno, su opinión respecto de la posibilidad que en este lapso el Papa visita nuestro país. Y por otro lado, hay todo un mito respecto de la intervención del Papa sobre la política argentina, ¿no? En cuanto a que interviene permanentemente, ya sea con cartas, llamados y demás. Bueno, quería saber cuál es la realidad de eso.
Bueno, a ver, vamos por partes. La visita, que yo digo, no es una visita, porque uno no va de visita a su casa, ¿no? En todo caso, el viaje apostólico del Santo Padre a su tierra de origen es algo que en algún momento estuvo previsto, luego él lo ha explicado varias veces porque no lo realizó, porque tampoco es un viaje que es exclusivo a la República Argentina. Es un viaje que empalma con otros países de la región. Por lo tanto, no solo tiene que coincidir que no estemos en un periodo electoral en la Argentina, tampoco los otros a los que va. O sea, no es fácil armar ese rompecabezas. Pero, en fin, esperemos que seamos capaces todos, todas, los argentinos, las argentinas, a crear las condiciones que nos permitan recibir de nuevo en su casa a nuestro Santo Padre. Esperemos estar nosotros y nosotras a la altura de eso.
Embajadora.
Y bueno, ayúdenme, denme una mano, yo como... Hoy me encontré con el papá de un colega de mi embajada, funcionario de mi embajada, Lucas. Sus papás vinieron a pasar las Pascuas con él, está en su primer destino. Y él, cuando nos presentó a su papá y a mí, dijo: Los dos son de Flores, los dos son egresados de Urquiza de Flores, del Nacional 9. así que qué lindo, ¿no? Entonces, el abrazo ahí y recordando momentos duros de cuando nuestro Nacional 9 fue intervenido por los militares. Claro. Recordamos momentos difíciles, en su secundario. Difíciles. De hecho, él es uno de los que los militares sacaron de allí. Pero bueno, en fin. ¿A qué iba esto, Flores? A veces yo me hago la sencilla charlando con el Santo Padre y no le digo viaje apostólico a la Argentina, sino que hablo de cosas de Flores, a ver si en vez de un viaje apostólico hacemos una ida a Flores, no sé, una ida... no quiero hacer la publicidad, pero sé que la pizzería sigue existiendo, así que no quiero hacer publicidad, gracias a Dios.
La pizzería de Flores.
Y también lo claro. llevamos, embajadora, y también lo llevaríamos con mucho gusto a la cancha de San Lorenzo. Claro. O sea, ayer no fue el mejor día para San Lorenzo, pero bueno, lo llevamos.
Ahí lo llevan ustedes.
¿Cómo no?
La embajadora es belezana.
María Cosaki tiene una consulta para hacerle.
Buenos días, embajadora. Un gusto escucharla. Quería saber, tengo entendido...
No la veo, pero la escucho.
Ay, no, no me ve, es verdad. Pero nos escuchamos y logró emocionarnos a todos con su relato. Embajadora, tengo entendido que a partir de hoy se distribuye el libro escrito por el Santo Padre contra la guerra, que puede tener la gente acceso en los puestos de diarios.
El libro Contra la Guerra comenzó a distribuirse el 14 de abril, junto con diarios. Santo Padre suele hacer estas cosas y ha salido en una edición solamente en italiano por ahora. Esperamos tenerlo pronto en su versión en español. Ya lo tenemos encargado, la librería Vaticana está al lado de las oficinas de nuestra embajada, así que cada tanto vamos a decir, ya llegó, pero recién salió, claro. Todavía no está en español. Pero sí, el prólogo, las partes del prólogo en español ya se conocen, un Santo Padre muy, muy contundente, muy, muy definitivo en sus palabras contra la guerra, contra... Él ha sido siempre una voz contra la fabricación y venta de armamento. Siempre ha sido una voz, y en este momento mucho más aún. Decirles que también, ayer creo que fue, ya se me confunde, los días de tantas actividades que hemos tenido, gracias a Dios, de verlo al Santo Padre tan súper hiperactivo, que bueno, quisiéramos que descansara un poquito también. Queremos todo. Somos argentinos, Argentina. Pero ha estado en un programa muy hermoso, A Su Imagen, donde le han hecho una gran, gran entrevista, colegas de ustedes, una colega de ustedes.
Sí.
Y el Santo Padre ha dado unas palabras muy definitivas. Él siempre recuerda, pone de relieve todas las situaciones. A veces se lo critica por eso. Pero hoy lo ha hecho también en el Urbi et Orbi, porque él habla de Ucrania, pero también habla de Yemen. Y él lo ha dicho, esa guerra tan olvidada. También habla de Etiopía, también de Somalia, también habla... Mire, voy a hacer una breve digresión y vuelvo. Habíamos dicho nunca más a la hambruna en Somalia. Como humanidad habíamos dicho eso. Tal vez los más jóvenes, las más jóvenes... no saben, no lo vivieron, no recuerdan lo que fueron las imágenes del hambre somalí. Habíamos dicho como humanidad que eso no iba a volver a pasar. Está a punto de volver a pasar. Está a punto de volver a pasar. Falta nada para que vuelva a pasar. La situación de hambre en el mundo ya era catastrófica. La previsión de hambre en el mundo era catastrófica para el 2022 antes que comenzara esta guerra. Y tenemos que pensar que Rusia y Ucrania proveen juntas el 30% de trigo que consume la humanidad, y sobre todo la gran mayoría del trigo que distribuyen los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas que luchan contra el hambre.
Sí,
por lo tanto, no solo se agrava la situación de hambre para quienes están sufriendo allí en Ucrania, sino para hermanos o hermanas muy lejos, en Yemen, en Siria, en Etiopía, en Somalia, que no van a recibir esas raciones que antes recibían. Pensemos en eso, pensemos también en eso, en esta tragedia de hambre que se ha convertido nuestro planeta. Ya lo era porque ya estábamos en las 3C, que no son las 3C que nosotros conocemos, de nuestra iglesia en salida, de nuestra pastoral villera. No, no. Son las 3C de coronavirus, las 3C del cambio climático afectando tanto el hambre en el mundo. El cambio climático es la segunda causa de muerte, tenemos que prestarle también mucha atención. Y ahora se ha sumado esta guerra a una situación que ya era muy comprometida para la humanidad. Hoy el Papa también recordó a Siria, recordó al Líbano, recordó a Afganistán. Que vuelva, que venga a casa, tenemos que hacerlo, tenemos que ser tiene que ser posible. Que los argentinos y las argentinas creemos por nosotros mismos, por nuestra propia alma, por nuestra propia sanación.
Embajadora.
Sanación, las condiciones para que el Santo Padre vuelva. El mundo está tan complicado, con tantos desplazados, con tantos refugiados. Santo Padre ha dicho ayer, somos racistas, eso es malo, somos racistas. ¿Por qué lo dijo? Porque llevábamos años escuchando que no había lugar para recibir un refugiado más ni un migrante más en Europa. De golpe hubo un lugar para recibir 4 millones en un minuto, en una semana. Entonces él dijo ayer, lo que pasaba era que había migrantes y refugiados de primera y de segunda, y eso se distingue por el color de la piel. Son declaraciones, estoy citando casi un textual del Santo Padre de ayer, a lo que agregó: somos racistas y es humano.
Embajadora, los tiempos de radio no son los tiempos que uno quisiera para seguir escuchándola, porque mientras yo la escuchaba pensaba lo que se cocina en el Vaticano, lo que se cocina en lugares donde la fe, digo, más allá del credo que cada uno profese, la fe es algo determinante. Y la verdad que uno lo puede llamar Jorge Bergoglio, lo puede llamar Papa Francisco, y a él le da lo mismo, porque la verdad que el diálogo intercultural, interreligioso que promovió él desde mucho antes de llegar al Vaticano, creo que para muchos de nosotros ha sido un ejemplo extraordinario. Le mandamos un fuertísimo, la verdad, un fuertísimo abrazo, y le voy a ser sincero, yo pensaba que hoy para usted, con la actividad de estos días, iba a ser imposible tenerla en este Zoom, y la verdad nos resultó, maravilloso. Así que le mandamos un fuerte abrazo y que termine muy bien este domingo de Pascuas.
Eduardo, le quiero agradecer muchísimo a usted. La verdad que corrí, llegué a ponerme una ropa más de civil, digamos así, que estaba con la indumentaria y el peinado del Vaticano, así que traté de correr y hacer un mate para poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias.
Le digo una cosa, ¿usted está tomando mate? El que viene ahora de entrevistado, Mauricio Dayoub, también está tomando mate. Yo no entiendo,
también estos está argentinos y argentinas. También está tomando mate. Estamos compartiendo el mate a la distancia.
Con 5 horas de distancia y 10.000 kilómetros de distancia.
No quería dejar de decir, hablé de las 3C, del coronavirus, del cambio climático, la tercera C, la de los costos. Todos los costos se han incrementado. Todos los costos se han incrementado, especialmente los costos de los alimentos en todas partes. Dos grandes productores, como Rusia y Ucrania, están afectados. Vivimos en ese mundo. No es que no vivimos en ese mundo, vivimos en ese mundo. Les quiero agradecer mucho, les quiero dejar un mensaje. Primero, por haberse acordado que hay una embajadora, una mujer aquí, una mujer racializada, una argentina más, que tiene el compromiso de ser la embajadora de todos los argentinos, de todas las argentinas, que esa embajada la sientan los 45 millones como una casa propia, como un lugar propio. Este mensaje de Pascua, de resurrección, nos haga resucitar la esperanza, dice el Santo Padre, que es la chiquita de la casa, dice él, pero es la más fuerte, es la que sostiene la fe.
Un abrazo, Fernanda.
Que nos encontremos, que seamos capaces de dar cada uno el primer paso con fe, como decía Martin Luther King, el primer paso con fe para encontrarse con otro argentino, con otra argentina. No importa qué ideología tenga, no importa cómo vote, encontrémonos los argentinos y las argentinas, porque tenemos una patria hermosa y el mundo está demasiado complicado, demasiado. Y hagamos posible que el Santo Padre vuelva a su casa, vuelva a sus flores, vuelva a su patria. Los abrazo muchísimo, muchísimas gracias por recordar que estoy aquí, muchísimas gracias por visibilizar esta embajada y también a esa embajadora, a veces cuesta la visibilización y a veces cuesta el reconocimiento. Para nosotras, si somos racializadas, un poquitito más, créanmelo. Muchísimas gracias a usted, Eduardo, a todo su equipo, a toda la radio nacional, a la radio que llega a todo el país. Así que a todos y a todas de esta patria hermosa con la que Dios nos bendijo, y feliz Pesaj también a los hermanos de la comunidad judía. Los dejo con Mauricio Rafi Dayuk.
¡Qué bueno!
Sigan prendidos.
¡Qué pase impresionante! Vos sabés que para nosotros es un gusto, y verlo a Mauricio Dayuk.